Entrevista central.
Bueno, y la historia es conocida, ¿no? Es conocida. Estaba festejando Peñarol su aniversario y había gente que lo estaba haciendo en Santa Lucía, en la Plaza de Santa Lucía. En varias plazas del país había celebraciones. Un grupo de individuos se subieron a un auto, vamos a recordar la historia, Andrés. Se fueron para la Rambla, donde estaba el grueso de hinchas de Peñarol. Había mucha gente, había policías y enfilaron para otro lado. Agarraron ruta y terminaron por Santa Lucía.
Pasó incluso hubo denuncias vuelta. De que sí. Las banderas estaban en la sede nacional.
Claro, andaban con banderas de Peñarol robadas, banderas de Nacional, estuvieron por cerca de la sede, terminaron por Santa Lucía y dispararon y mataron a un hincha de Peñarol, ¿no? Estos a grandes trazos, groseramente les narro el caso. Muere Hernán Fiorito, gran conmoción, ¿no? Gran conmoción, una demencia. Había cámaras de seguridad mostrando justamente parte de los incidentes en Santa Lucía. Y la investigación se lleva adelante y van cayendo personas detenidas. Llegamos a un total de 16 personas procesadas por este caso. Han pasado 2 años y poco de este hecho brutal, ¿no? que fue un cachetazo para la sociedad, por la verdad fue un hecho impactante. Balazos por una camiseta de fútbol. Y nos encontramos hoy con que buena parte de esa gente que fue procesada por este crimen queda en libertad, lo que ha generado, bueno, un gran malestar. La familia de Hernán Fiorito no lo puede creer, cómo puede ser que queden liberados. Y entramos en este escenario de difícil comprensión a veces, en las cuales cómo explicar esto cuando no se tiene una base universitaria para entender el manejo de la normativa, y entramos en este escenario en el cual se dice el nuevo código del proceso penal, viejo código. ¿Qué es lo que significa? ¿En qué nos basamos? El caso, el asesinato de Fiorito, forma parte del viejo código, pero se está aplicando algo del nuevo código y mucha gente no entiende nada y simplemente dice: mataron a un muchacho y quedaron en libertad. 2 años y para afuera. La familia, toda una vida amargada, toda una vida de dolor. Y estos individuos que están allí se van para la casa y acá no ha pasado nada, ¿no? Es un poco lo que a grandes trazos hoy puede uno respirar, leer y ver que se comenta, ¿no? Y uno la verdad no entiende bien cómo puede ser que estas personas ahora tienen arresto domiciliario. Y permítanme que les recuerde lo que les dimos en los titulares hoy de fuentes confiables. Aparece por allí también dentro de las medidas que se toman por parte de las autoridades que dejaron en libertad a estas personas, de libertad, que van a estar con arresto domiciliario, ¿no? Que tienen prohibido acercarse a 500 metros de espectáculos deportivos y a 1 kilómetro de la Plaza de Santa Lucía, ¿no? Suena rarísimo esto. Gente que va de Montevideo no te puede acercar a la Plaza de Santa Lucía. Bueno, estamos en contacto ahora con el doctor Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Magistrados, ministro del Tribunal de Apelaciones, a quien le damos las gracias por atendernos. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
Muy amable por atendernos. Por favor. ¿Usted está al tanto de este caso, del caso de Hernán Fiorito?
Bueno, por la prensa, como...
Por la prensa, ahí está.
Me imagino que mucha gente.
Por supuesto. ¿Nos podría dar una explicación, doctor, en base a lo que usted... Dejando de lado el caso puntual, ¿no? Por acá uh-huh. Se está hablando de que se aplica la norma más benigna, tomando en cuenta un caso donde un acusado es juzgado por el viejo código, pero se le aplican la norma más favorable según el nuevo código, ¿no? Porque uh-huh. Es lo que se está argumentando justamente por parte de los protagonistas del manejo de este caso. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo se puede entender esto?
Bueno, la norma que está en el centro de la cuestión es una norma que del nuevo sistema que establece una duración máxima de, o mejor dicho, el cese de la prisión preventiva si transcurridas determinadas variables temporales, no hay, en el caso concreto, si transcurrió 2 años, pero no hay acusación, la prisión preventiva cesa, dice la norma. La norma es del nuevo sistema. Y cuando en el viejo sistema la prisión preventiva, que tenía en común con la prisión preventiva de la, del nuevo sistema, nada más que el nombre, el viejo sistema era la condena prácticamente y no tenía regulación, y menos regulación en cuanto a su duración. Es decir, entonces lo que se manejaba en los casos donde se extendía en forma irracional era el concepto de del derecho a una a un proceso, a una prisión, duración razonable, una prisión preventiva con digamos, que no excediera sus fines, etcétera, siempre ajustándolo al caso concreto. El problema que en cuando hablamos de la duración de la prisión preventiva en el sistema anterior, es que como en el sistema anterior el principio o el funcionamiento era en base a la cárcel inmediata, es decir, la prisión inmediata, la discusión, toda el tema de la prueba, generalmente cuando eran causas complicadas, se daba antes de la acusación. Lo que se trataba por parte de la defensa es, de alguna manera, convencer a la fiscalía que no tenía un caso, que no valía la pena acusar, o que en todo, el delito tendría que ser de menor porte o importancia, etcétera. Entonces, eso hacía, en causas con cierta complejidad, que el tiempo de la prisión preventiva se extendiera, y el término de 2 años es un término que en el viejo sistema no es no era nada inusual. En cambio, para el nuevo sistema, 2 años sin acusación es prácticamente imposible. Es algo como fuera de toda... Sería realmente extraordinario, porque la discusión de la culpabilidad, etcétera, en el nuevo sistema no se da en ese momento, sino justamente después de la acusación en el juicio. Es decir, porque la cárcel está prevista para después de la condena y no para durante el juicio como en el sistema anterior. En el comienzo de la aplicación del código se verificó que había 2 posiciones en cuanto a la posibilidad de aplicar esta norma a los procesos anteriores.
Sí.
Y a raíz de eso, tomado nota de esa divergencia, el Senado en el proyecto de ley que terminó siendo la ley 19.653 en agosto.
¿Cuál dijo? ¿Cuál? ¿Cuál?
19.653.
Ajá.
De 17 de agosto, que fue la de este año, que fue la que restringió de alguna manera los acuerdos, ¿se acuerdan?
Sí.
En esa ley se establece, se modifica ligeramente la redacción del artículo para dejar en claro que esa norma es válida o aplicable solamente a los procesos regidos por el código, por el nuevo código.
Uh-huh.
En el caso que usted me dice, yo no sé si se argumentó en definitiva a pesar de esa norma, o teniendo en cuenta esa norma, o sin tenerla en cuenta. Pero digo, hoy el artículo ese 235 comienza estableciendo que todas esas limitaciones o límites temporales a la prisión preventiva rigen para los procesos que se regulan por el nuevo sistema.
Claro.
Así que para el viejo sistema no sería de aplicación.
Claro, pues sea lo más benigno para aplicar.
Bueno, lo que ocurre es que con el tema de la benignidad, si entramos a la comparación, esto es lo discutible, ¿no? Pero
claro.
Yo quería señalar que hay una norma que por lo menos pretende, poner fin a un problema o una discusión interpretativa que siempre eso causa un poco de irritación, porque depende de quién le toque o con quién le toque a uno, en fin. La cuestión de si es más benigno más o menos benigno es un análisis que hay que hacer global, y entonces... En la globalidad son 2 sistemas, como el viejo y el nuevo, son 2 sistemas que si los entramos a entreverar, digamos así, por la benignidad, tenemos que hacerlo en su conjunto, ¿no? Es decir, y acá como que hay un sería la benignidad en una cuestión puntual, porque no es tan fácil la comparación de a los efectos de la aplicación de la ley penal más benigna, ¿no? Es, en mi punto de vista, por lo menos, si no el único, es algo bastante más complejo. Y bueno, es decir, la norma esta pretendió zanjar la cuestión. Me gustaría, no sé, desconozco si se tuvo en cuenta en el caso esa modificación o no.
Claro, claro. Pues se está hablando de una polémica muy grande entre los fiscales, donde el juez de la causa hace referencia. No quiero entrar directamente en el caso porque usted no está en el caso, entonces no sería justo, justamente. No sería
no,
justo.
Pero en términos generales.
Pero en términos generales,
fiscal,
ahí está. Sí.
Fiscal,
porque uno tiene la idea, doctor, disculpe, que los casos que están por el viejo código se tratan por el viejo código. Y así la idea es que pase
en mi opinión,
el tiempo.
Así debería ser y no debería provocar ningún problema. Salvo las excepciones que están contempladas expresamente en el final del código, cuando habla de algunos institutos que sí expresamente los habilita y también expresamente señala que a ver, qué institutos se mantienen vigentes para los asuntos en trámite. Es decir, la regulación de la vigencia del código está al final del código, está como en general está en los códigos, no debería, digamos, causar problemas, pero también es atendible la posición contraria. Bueno, habiendo dos posiciones, lo que generalmente se aconseja es que la ley zanje eso, y bueno, se pretendió con ese artículo que se zanjara, y bueno, aparece esto que no sé si en definitiva es porque esa modificación no se tomó en cuenta o se entendió que no era irrelevante a los efectos de resolución a este tema. Y lo que esta situación yo la ubicaba anterior a la modificación. No, tenía nota de que hubiera pasado algo posterior hasta este caso. Es decir, no sé. Pero digo, naturalmente, cuando un fiscal no se opone a una libertad, los jueces están atados porque es el titular de la acción. O sea que eso, en definitiva, la cuestión es que las diferentes perspectivas estaban en no solamente en los jueces, sino también en fiscales. Y allí había, supongo yo, que pasó algo de eso.
Doctor, ¿la cárcel aparta el condenado de su familia, de su trabajo, de su entorno social, es promiscua, enseña a delinquir y cuando es preventiva opera como adelanto de pena, lo que está expresamente prohibido por el artículo 91 por normas uruguayas y convenios internacionales? La mayoría de los jueces opina así, esto opina el juez Berry, la mayoría de los jueces opina así, que la cárcel tiene todas estas características.
Bueno, es una generalización. En algunos establecimientos podría decirse que eso sucede. No sabía de esa resolución, no sabía de ese fundamento. Es decir, si ese fuera el fundamento, entonces los jueces tendrían que plantearse que no debería haber ningún preso preventivo, ¿no? Eso no lo hemos nunca visualizado como una cuestión en nuestro país, pero es una posición de un juez que yo no quisiera discrepar. Lo que sí se ha señalado, y lo he hecho yo también, es que las cárceles tienen severas deficiencias. Los grandes establecimientos, sobre todo, y lo ha señalado el comisionado parlamentario, no es ninguna novedad. Ahora, de que esto sea la explicación para una libertad, concretamente por duración de la prisión preventiva, parecería que, por lo que usted me dice, sería el caso. No lo conocía, no sabía.
Uh-huh. Doctor, estamos hablando de un caso en el cual, según publica el diario El País, el doctor Regueira dice, se estima que la prisión preventiva oportuna e indispensablemente dispuesta y efectivamente cumplida hasta el presente es suficiente, pues ha cesado la necesidad de su imposición cautelar, ¿no? En un caso en donde es liberada una persona, entiende el juez que la prisión fue suficiente, ¿cuáles son los pasos que, en caso de no estar de acuerdo, puede seguir la fiscalía? No sé si usted atañe a usted esta respuesta.
Perdón, no lo entendí.
En el sentido el juez dice es suficiente, en este caso, ¿no? Este es el escenario que se plantea.
¿El juez? ¿Usted me habló de Regueira? No, es juez.
Disculpe, el juez Humberto Berry, debí decir, disculpe. Que redactó justamente, se estima que la prisión preventiva oportuna e indispensablemente dispuesta y efectivamente cumplida hasta el presente es suficiente, pues ha cesado la necesidad de su imposición cautelar. Uno se pregunta, y a partir de acá, ¿no? ¿Cómo sigue toda esta historia? ¿Qué es lo que pasa? Dejando de lado...
Yo no sé si esa resolución fue contravista, creo que no, creo que fue con vista favorable a la excarcelación. Si es con vista favorable a la excarcelación, no sé quién puede recurrir eso, en definitiva, es decir, quién puede, porque si la defensa no se va a agraviar por eso, ¿verdad? Y la fiscalía, si estuvo de acuerdo, no lo sé, es decir, ahí estaría entrando en el caso, pero claro, en abstracto lo que le puedo decir es que el juez decide el pedido de libertad, cualquier pedido de libertad, lo decide en función de dos partes, una parte que lo plantea, que es la defensa, y otra parte que puede oponerse o aceptar o allanarse, digamos, que es la fiscalía. En este caso no sé cómo fue. Si la fiscalía se aviene, si no tiene objeción al pedido de la defensa, el juzgado, más allá de que incluso esté en desacuerdo, más allá de los argumentos que pueda tener a favor o en contra, es irrelevante, el juzgado tiene que cesar la prisión preventiva, la tiene que disponer su cese. O sea que habría que ver en este caso. Yo lo que sé, lo que recuerdo, que había fiscales que tenían, digamos, el punto de vista de que la norma del nuevo código se aplicaba al viejo código, lo cual problematiza la situación. Lo otro que es, en definitiva, las condiciones de las cárceles y cómo se debe evaluar eso en la duración de una prisión preventiva, es otro tema. Yo no sé ni siquiera tampoco, habría que ver en cada caso dónde estaba llevado a libertad a la persona, en fin, eso es variable dependiendo sobre todo del lugar, de los lugares donde se encuentra la persona privada de libertad. Hay lugares donde no se puede cuestionar demasiado y hay otros donde se puede cuestionar un montón, o sea que eso es contingente, ¿no? Caso a caso.
Doctor, fueron liberados y tienen medidas sustitutivas, pero el caso sigue. O sea, porque si la fiscalía no presentó ninguna acusación, puede presentar una acusación en determinado momento.
No, por supuesto. Es decir, el proceso sigue con los acusados en libertad, que era la excepción en el sistema anterior y no en la regla en el sistema actual. En la prisión, en el sistema actual, es cuando se tiene una condena, en principio, ¿no? Es decir, salvo las excepciones que todos conocemos, gravedad, podría ser este caso incluso, en fin. Y en el caso del sistema anterior, lo que ocurría es que, como estaba todo, digamos, alrededor de la prisión preventiva, todo el proceso estaba en definitiva enfocado a ese instituto. Luego que se cesaba la prisión preventiva, el acusado, lo que ocurría es que difícilmente era reintegrado a la cárcel por el delito por el cual era juzgado, es decir, por el Instituto de Libertad Condicional, es decir, mientras no cometía otro delito, la persona permanecía en libertad, entre comillas, cumpliendo la condena en libertad, es decir, en ese régimen de libertad condicional. Esa era, digamos, la crítica que se le hacía, o se le hace al sistema anterior, en definitiva, porque cuando la prisión preventiva es de cierta, más o menos corta, vamos a decirlo así, en casos comparados o vinculados con delitos de gravedad, con eventuales condenas de 15 años, supóngase, el resto, el saldo de pena, en definitiva, no se cumplía efectivamente en la cárcel, sino en libertad. Esa era la irracionalidad del sistema que tenía. En el caso del nuevo sistema, la persona es juzgada en libertad, con algunas salvedades o excepciones, y luego, cuando en casos graves, ustedes lo habrán visto, las condenas se cumplen en la cárcel, o sea que la lógica es totalmente diferente. Por eso, cuando hablamos de transferir una situación más beneficiosa al sistema anterior, digo, es complicado, porque si se da el caso, la regulación estrictamente cautelar de la prisión preventiva se trasladara íntegramente al viejo sistema, en los hechos lo que tendríamos es quizás impunidad, porque los delitos graves, si no hay una razón cautelar, no habría prisión preventiva y no habría, en definitiva, pena, porque la cárcel, digamos, no se llegaría a efectivizar en ningún momento. Yo entiendo que es complejo y...
Es complejo, porque uno se pregunta, doctor, y usted me va a comprender, porque con usted ya hemos conversado y se puede hablar llanamente, ¿no? Uno se pregunta, ¿no es un momento el actual para que se le explique a la sociedad qué pasó acá? Pues es un caso de alto impacto, ¿no? Estamos hablando de un joven que estaba festejando, van y lo matan de un balazo, y a los 2 años estas personas se van para la casa, por más que sea arresto domiciliario, ¿no? Y uno se pregunta, pero está mal esto, dice uno. ¿Cómo puede ser que esto ocurra? ¿Cómo puede ser que se vayan para la casa después de un crimen de estas características? O sea, la familia de la víctima, la víctima, ¿cómo puede ser? Es como que hay una falla en esto. ¿Cómo puede ser que se vayan para la casa? Es lo que no se puede entender.
Bueno, es que justamente la explicación estaría por donde yo trato de,
claro, claro,
de llevarlo, pero entiendo, asumo que es sumamente difícil y que a esta hora de la mañana, incluso el que me está escuchando y que no tiene idea de estas cuestiones debe estar bastante fastidiado, pero digo, es así, esa es la explicación. Es decir, hay una norma que establece una duración para el Código Nuevo de la prisión preventiva, una duración máxima que se entendió aparentemente que era aplicable al sistema anterior. A pesar de la modificación de la ley 653, que establece que esa norma en realidad es solamente para los casos de los procesos posteriores a noviembre del 2017. Y este caso, creo que esta causa es de septiembre, no sé, porque fue durante los festejos
de Peñarol.
De la Universidad de Peñarol, que fue en septiembre, yo me acuerdo, pero no porque sea es el cumpleaños de una persona.
Sí.
O sea que en definitiva la explicación es una explicación lamentablemente técnica, es decir, lamentablemente, pues digo, es difícil que la gente en general la entienda. Y lo que ocurre, bueno, que estas decisiones generalmente de estas características son difíciles de asimilar, bueno, de entender. Y las razones que tuvo en este caso habría que ver también la fiscalía. A mí me parece que puede ser de interés eso. En el caso del juzgado no lo tenía, no sabía que había fundado en ese sentido.
Y en un caso similar, de acuerdo a lo que usted está explicando, las personas van, ahora tienen medidas sustitutivas, pero la fiscalía puede acusarlas. Y si las acusa por homicidio, el delito de homicidio es más que 2 años. O sea, ¿estas personas vuelven a la cárcel o no?
Bueno, es que lo que pasa es que yo se lo acabo de decir, pero no, se ve que no.
Yo no lo entendí, por eso le pregunto de vuelta.
Sí. Bueno, por eso, es así. Es decir,
estamos hablando de homicidio, ¿no?
Sí, sí, estamos hablando de homicidio y no, capaz de homicidio muy especialmente agravado, supongo yo. El asunto es así, la prisión preventiva en el sistema anterior funcionaba como anticipo de pena y era la pena. Entonces toda la discusión se daba en función de la prisión preventiva, el debate sobre la prueba y la culpabilidad, etcétera, se daba en ese momento, y eso hacía que naturalmente la acusación se demorara, porque la defensa pedía prueba, etcétera. Bueno, en el sistema actual es al revés. En los dos casos que no haya prisión preventiva o que cese la prisión preventiva, no significa que cese el proceso. El proceso continúa, solo que en el caso del proceso en el actual, continúa con la idea o con el fin, en el caso de la fiscalía, de obtener una condena efectiva de cárcel en los delitos graves. En el caso del sistema anterior, si la prisión preventiva cesa en los casos de delitos graves, se corre el riesgo muy, muy grande, muy alto, de que la persona en realidad no vuelva a cumplir ninguna medida privativa de libertad, cárcel, porque en realidad el arresto domiciliario de alguna manera de privación de libertad. Es decir, el proceso en el sistema anterior, cuando pasaba esto, el proceso sigue, pero la persona condenada por un delito, podía pasar condenada por un delito muy grave, no se reintegrará a la cárcel, porque hay un instituto, el de la libertad condicional, que el diseño del instituto o por su interpretación de toda la vida impide ese reintegro. Es decir, que la persona no vuelve a la cárcel, y ya ha pasado. Sucede que en algunos casos muy muy muy, digamos, muy, muy graves, con el proceso anterior pasa que no ha trascendido. Es decir, ha sucedido. Ha sucedido en casos horrorosos, pero no ha trascendido, y bueno, ahora lo que pasa es que esto se conoció y realmente nadie lo entiende. Y es una de las explicaciones, de lo malo que era el sistema anterior, porque en definitiva todo se estaba jugando en una etapa del proceso que es la prisión preventiva, donde no hay en definitiva una certeza de la culpabilidad, una certeza legal. Y bueno, es decir, donde la persona, el imputado, saliera en libertad por un delito muy grave y después se completara la prueba de esa culpabilidad, no iría de vuelta a la cárcel por la libertad condicional. Lo que me pregunta en definitiva, es difícil que las personas liberadas vuelvan a la cárcel por el sistema anterior. Porque esa es la lógica, por decirlo así, de ese sistema. Cárcel al principio, y después si la persona gana la libertad, se la ganó para todo el proceso, para durante todo el resto del proceso y el cumplimiento de pena, pena en libertad, es decir, son los penados, llamados penados en libertad.
Doctor, queda un mes o dos meses para que uno de los detenidos se cumpla los dos años. Si la fiscalía hace una acusación en estos dos meses, el caso cambiaría para esta persona, pero para las que ya fueron liberadas, ¿se podría aplicar también? Porque quizás hay un cambio en la acusación.
Ahí ya me llamo a silencio, porque creo que lo expliqué, y ahí estaría entrando en el caso. Es decir, claro, no sé cómo jugar a las reglas esas en este caso concreto, ¿no? Ahí me abstengo, perdóneme.
Y hablando de la cláusula o de esto que están utilizando los abogados, ¿usted como juez le han llegado muchos abogados defensores que utilizan esto y están planteando la liberación de sus
clientes? Yo no recuerdo incluso si nos pasó alguna vez. Creo que sí, pero depende, el tema básicamente depende de la postura que asuma la fiscalía. En el caso de nuestro tribunal, aún supóngase que si nosotros hubiéramos llegado a tener un caso donde la fiscalía está... No, imposible, no, porque en realidad nosotros estamos el tribunal donde yo me encuentro, donde cumplo funciones, entienden apelaciones, y si en realidad no habría apelación, si la fiscalía está de acuerdo, nadie iba a apelar. O sea que esto, el estadísticamente, cuántas veces ha sucedido, cómo ha sucedido, en realidad lo pueden establecer más bien los juzgados de primera instancia, la fiscalía mismo, ¿no? Es decir, porque a tribunales llega, debe llegar poco. A nosotros, yo creo que alguna vez se nos planteó un caso, y el criterio nuestro es que la norma se aplica a los procesos del nuevo código y punto, ¿no? No hay margen para la duda. Y es la posición de por lo menos conozco de otro tribunal, incluso hay algún artículo sobre el tema. Esto lo hablamos en los comienzos de la aplicación del código, detectamos esas dos exposiciones, y bueno, y la norma que se aprobó en esa oportunidad tendía a poner fin a la diferencia o a la interpretación o a la rendija o como se llame, para que se aplicara solamente al nuevo código. En este caso, a pesar de esa norma, se aplicó para el viejo código.
Doctor, le agradecemos su amabilidad. Atendernos y explicar a nuestros oyentes este caso que, como usted sabe muy bien, es de difícil comprensión, ¿no? Pero que claro, ha generado una sensación muy fuerte en la sociedad que está informada sobre esto, ¿no? Es un caso realmente doloroso, indudablemente.
Hice lo posible, pero no, comprendo que es difícil de
por supuesto, de ¿no? Y reconocemos su amabilidad ante todo. Que tenga una buena jornada,
Buenos días, a las horas.
Buenos días, el doctor Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Magistrados, también ministro del Tribunal de Apelaciones en lo penal. Bueno, esto es así, esta es la situación, ¿no? Todos sorprendidos, no quiero generalizar, ¿no? Pero esta gente se fue para la casa.
Y no, es muy difícil que vuelva a la cárcel, a prisión.
Vamos a ver cómo sigue toda esta historia. Hay un debate entre los fiscales, hemos intentado conversar con los responsables, los fiscales por el momento están en esta etapa, hay unas desavenencias muy grandes, y va tomando estado público cosas que son usuales en los juzgados, ¿no? Anda que está este, que es más benévolo que aquel otro, espera una semana que cambia el turno, entonces el que viene, vas, le llevas, traes, es diferente a este otro, mirá que este está a favor, este está en contra.
Incluso hubo dos listas en la Asociación de Magistrados Fiscales, sí, en donde uno de los puntos tenía que ver con eso. Quién estaba a favor del código y quién estaba haciendo críticas del código, ¿no? Uh-huh. Ganaron la postura favorable a este no código y al fiscal de corte Jorge Díaz sobre la otra lista. Y bueno, hay una diferencia, como decís vos, entre los fiscales. Veremos qué hace ahora, porque Ariel Cancela, que es el fiscal adjunto, le pidió informes a fiscalía, porque hay una persona que sigue detenida. Se liberaron 15 de los 16. Hay uno que sigue detenido. Veremos qué pasa en este periodo si la fiscalía hace una acusación sobre esta persona. Si no hace, el abogado defensor ya dijo que va a pedir la liberación y allí quedarían todos libres.
La explicación muy linda, que se lo expliquen a la familia del chico muerto, decía Ariel por acá. Escuchándolos, escribiéndote lo que uno piensa, tendrían que pudrirse en la cárcel, decía Gaby. Esto va a generar venganza, decía Fernando. Ojalá que no. Ojalá que no pase nada de eso, pero... doloroso, ¿no? Doloroso.